Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen el mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al séptimo episodio de The Logistics World Podcast. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos.
Hola, hola, yo soy Ilse Maubert Robra, gerente de contenidos.
Gracias por seguir con nosotros este 2024 y también gracias a nuestros logiescuchas por ayudar a que esta comunidad crezca y que nuestros contenidos lleguen a sus colegas. Hoy agradecemos de manera particular a cuatro de nuestros logiescuchas, Gris, Susi, César y Maricruz, quienes nos dejaron sus comentarios en uno de nuestros episodios anteriores. Invitamos a todos los que nos escuchan a que también nos escriban porque queremos saber lo que piensan.
Me sumo al agradecimiento, Cata, y claro, los invitamos a seguir escribiendo en el apartado de comentarios que ha habilitado Spotify o bien en nuestras redes sociales. Recuerden que en esta cuarta temporada estamos conversando con expertos de las industrias de e-commerce, delivery y logística, hablando con personajes clave que nos dan tips y nos explican qué hay detrás de sus operaciones. Nos emociona hoy que nos acompaña Eugenio La Rosa, Senior Director de Rappi para Hispanoamérica. Cata, ¿por qué no nos dices qué es lo que vamos a escuchar?
Pues miren, nuestro invitado nos habló de la importancia que tiene la tecnología en el modelo de negocios de Rappi, pero también esta plataforma tiene un modelo de negocios que se centra en el quick commerce. También abordamos los retos que tiene Rappi, lo que viene en 2024 y por supuesto, nos contó acerca de Rappi Turbo Restaurantes, que son estas entregas en 10 minutos, que es su más reciente lanzamiento. Pero antes de escuchar la entrevista, vamos a conocer los datos más relevantes sobre Rappi.
Los datos de la entrega.
Rappi tiene más de 30 millones de descargas, más de 50 mil restaurantes activos y más de 110 mil repartidores registrados. La aplicación tiene presencia en más de 110 ciudades en México. La vertical de Rappi Turbo tendrá una expansión en 2024 hacia Querétaro y otras ciudades.
Rappi Turbo nació en 2021 con entregas de productos de conveniencia en 10 minutos o menos. Este servicio está disponible en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla. Además, suma más de 50 dark stores en total. Turbo Restaurantes usa algoritmos de predicción de la demanda a nivel plato en las cocinas para asegurar que los alimentos sean recién preparados y estén calientes para que la entrega sea en 10 minutos.
Eugenio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y quisiera que nos hablaras un poquito de ti. Sabemos que eres emprendedor de una plataforma de entrega a domicilio peruana y pues bueno, ¿qué fue lo que estudiaste y cómo fue que llegaste a este mundo del delivery?
Bueno, efectivamente antes de Rappi, ya llevo 5 años en Rappi como director de operaciones. Antes de la experiencia en Rappi, fui cofundador de Dilo App, que en su momento era una startup de delivery en Lima, que tenía un modelo similar al de Rappi, donde los usuarios podían ordenar restaurantes, tiendas de conveniencia a domicilio. El dato curioso de esa historia es que no comenzó siendo una plataforma de delivery, sino que montamos, imagínate, un WhatsApp entre empresas y personas, donde lo que buscábamos era para el usuario resolver el problema de no tener que estar contactando mediante call centers o llamadas a las empresas, sino con la facilidad del chat tener una atención al cliente o pedir algo. Y rápidamente nos dimos cuenta que el 90% de las transacciones o de las órdenes eran a un botón de concierge o de servicios especiales que montamos nosotros, donde nos decían: quiero que me traigas delivery de McDonald's, de todas las tiendas que no tenían delivery. Entonces ahí nos dimos cuenta que rápidamente teníamos que a lo mejor migrar a un modelo donde le ofrecíamos justamente a los usuarios resolver el problema de: hoy quiero recibir a domicilio productos de marcas que no ofrecen ese servicio. Y ahí fue cuando hicimos todo el pivote del modelo de negocio, y luego de 3 años de escalarlo a casi 300 mil usuarios y más de 300 comercios, es cuando hacemos una alianza con Rappi para que Rappi lance su operación en Perú sobre todos los usuarios y comercios que habíamos construido. Entonces fue una historia muy bonita porque logramos dar una oportunidad de crecimiento increíble a los comercios que habían apostado por nosotros, al equipo que trabajaba. Entonces fue increíble. Y en cuanto a mis estudios, estudié economía en la Universidad de Lima, y mi pasión por la innovación y el emprendimiento y la logística viene desde esa experiencia que te comenté, ¿no? Como emprendedor.
Oye, Eugenio, a mí me llama la atención que dices, llevo 5 años en Rappi. Esto quiere decir, bueno, estamos a inicios de 2024 ahorita, pero eso quiere decir que ¿en qué año llegaste? O sea, porque llegaste antes de que viniera todo este boom y esta disrupción que causó la pandemia, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando tenemos oportunidad de platicar con ejecutivos como de estas áreas específicas de e-commerce, de logística, de delivery en este caso, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo les cambió su visión el haber entrado en una etapa previa y luego todo esto pues el movimiento y la evolución que tuvo la propia industria por las circunstancias que nos tocó vivir, ¿no?
De acuerdo. Sí, sin duda, el antes y el después fue difícil. Fue difícil en el sentido de que los comercios con los cuales trabajamos, que dependen mucho de la venta, en el caso de restaurantes, que dependen mucho de la venta presencial, se vieron afectados, y para nosotros eso no son buenas noticias para nada, porque nuestros socios están pasando por un momento difícil. Entonces nos tocó estar muy cerca de ellos, sacamos un programa de apoyo de créditos y demás. Entonces hubo un momento donde teníamos que estar acompañándolos en todo el proceso. Y hablando específicamente de operaciones, justo me tocó vivir la pandemia en Bogotá, porque me mudaron 4 meses antes desde Lima a Bogotá para que deje de ver la operación de Perú y comience a ver el mercado andino, que en ese momento era operaciones de Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, digamos, hago ese cambio y hago mi familia, y a los pocos meses la pandemia. ¿Y cuáles fueron los retos más importantes que vimos en las operaciones? La verdad que las diferentes regulaciones que salían para las operaciones eran cambios muy bruscos, ¿no? Por ejemplo, que habían días que ciertos vehículos no podían circular, o habían días donde tales personas con ciertas cédulas pues no podían transitar, o habían lugares donde no se podía entrar. Entonces, todos esos cambios regulatorios y normativos que salían de un momento a otro eran muy complejos de manejar, porque te obligaba pues a adaptar la operación. Todo lo que tenía que ver con los protocolos, eso fue un reto inmenso, porque nosotros teníamos que dar el ejemplo en cuanto a los temas de, digamos, tener aletas limpias, pasar por todo un proceso de sanidad, entregarles tapabocas a los repartidores. Entonces ya te imaginarás, en Colombia, donde Rappi es tan importante y puedes tener más de 100.000 repartidores registrados, ¿cómo le hacen entregar tapabocas? Entonces tuvimos que apalancarnos mucho en tecnología, que al final esa es la gran, digamos, la gran conclusión, apalancarnos mucho en tecnología para poder hacer que esos procesos que demandaba el gobierno o demandaba las alcaldías, pues puedan ser escalables y adaptados, ¿no? Porque eso fue al final lo que más nos afectó, ¿no? Cómo la operación y las reglas a las cuales estábamos acostumbrados, pues cambiaban de un momento a otro, ya sea por temas de procedimientos de salud o por temas del gobierno.
¿Qué es lo que tiene de interesante el mercado colombiano y qué comparte de alguna manera con México, ¿no? ¿En qué van adelante de nosotros, que van adelante de nosotros en cuanto al delivery, pero que también es atractivo al mercado mexicano, ¿no? Sobre todo porque estábamos viendo que pues Rappi casi al mismo tiempo de Colombia brinca a México, ¿no? Yo hubiera pensado pues brincan a Brasil porque es un mercado más grande, y algunos especialistas nos han dicho que pues la población brasileña está un poco más como digitalizada o está más acostumbrada a pedir en línea, ¿no?
Si me permites complementar ahí, ¿qué condiciones estaban dadas en Colombia para que esta empresa unicornio gigante naciera ahí, ¿no? Y qué similitudes se encuentran aquí en el mercado mexicano que pues también permiten que siga floreciendo este emprendimiento?
Sí, bueno, nació en Colombia porque los fundadores, Simón Correro, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, son colombianos, y digamos, comenzar a desarrollar esta solución, pues la aprobaron inicialmente en Bogotá y en la ciudad donde vivían. Entonces, ahí es donde nace Rappi. Pero como bien dices, Cata, a los meses en los cuales ya se inicia formalmente la operación, se toma la decisión de abrir en México, porque México es el mercado más importante para Rappi. Entonces, brincamos súper rápido con México por la relevancia que tiene como mercado y por la oportunidad que presenta, pero simplemente nació en Colombia por el tema de dónde vivían los fundadores. Ahora, hay muchas similitudes, ¿no? Los usuarios, no solamente entre Colombia y México, sino en la región, los usuarios comparten esa necesidad de resolver la inmediatez, de ahorrar tiempo y dinero gracias a un servicio de entregas inmediatas, y también comparten mucho la propuesta de valor que les damos de ofrecer algo más allá de restaurantes. O sea, Rappi no solamente es delivery de restaurantes, sino es delivery de supermercados, delivery de farmacias, de quick commerce, que les voy a platicar seguro más adelante de todo eso, que es quick commerce de productos de supermercados, quick commerce de restaurantes, tenemos travel, tenemos hasta tarjetas de crédito con RappiBank, en fin, tenemos un portafolio muy completo de servicios, y vemos que los usuarios de no solamente México y Colombia, sino de todos los países donde operamos, ponen muy bien esa solución, porque buscamos resolver problemas distintos con cada uno de esos productos. Entonces, digamos, esto implica también que desde el punto de vista logístico, cada una de esas operaciones tiene un modelo diferente, ¿no? No necesariamente se comparte un mismo flujo operativo o una misma tecnología para poder operar cada uno de esos servicios.
Creo que también es momento de aprovechar la conversación para que nos cuentes un poco desde adentro cómo es que precisamente funciona Rappi. Ya nos mencionabas hace ratito cómo empezó la empresa y muchos podrían pensar, Rappi es igual a Delivery, ¿no? Pero realmente también, o más bien, son una empresa de tecnología que se apoya en esta tecnología para hacer ese paso, ¿no? Entre empresa y cliente. Entonces, no, ¿quién mejor que tú en la posición en la que estás para contarnos un poco esos secretos de cómo funciona dentro Rappi entre que las personas hacen clic de que quieren su pedido a que les llega, ¿no?
Nosotros, Rappi, de nuevo, tenemos varias verticales de negocio, varias unidades que buscan cada una resolver un problema específico de los usuarios. Entonces, si quieres, pasando específicamente a restaurantes, ¿no? Nosotros ahí lo que buscamos para los restaurantes o los comercios es queremos generarles ventas incrementales. ¿Por qué? Porque si tú tienes un restaurante, acá estamos hablando de cualquier tipo de restaurante. Nosotros no solamente nos enfocamos en restaurantes que tienen varias sedes, no. Acá estamos hablando desde una marca que puede tener 100 tiendas hasta un señor que tiene un puesto de tacos en la calle, ¿no? Rappi abarca a todos. Lo que nosotros buscamos es dinamizar la economía de la región y darles herramientas, tanto a emprendedores como a empresas, de generar ventas adicionales a través del delivery y el comercio electrónico. Nosotros somos un facilitador. Entonces, ¿qué implica esto? Que primero, desde el proceso de registro, si tú te quieres registrar como un restaurante, lo puedes hacer todo desde una página web sin necesidad de que una persona te tenga que estar llamando o contactando. Entonces, tenemos un proceso de registro muy rápido. Y nuestra propuesta o el problema que buscamos darte es, si tú quieres montar una operación de delivery propia, pues va a ser más costoso porque tienes que pasar por todo el desarrollo de dónde vas a recibir los pedidos o contratar a alguien si es que lo quieres recibir por teléfono, más implementar una flota, en fin. Es algo muy complejo que nosotros como Rappi queremos sacártelo encima con una solución que te permita tener visibilidad dentro de Rappi, tener acceso a los millones de usuarios que ingresan al app y tener ventas incrementales. Nosotros somos un catalizador de crecimiento importante. Si lo quieres en números, la venta de delivery puede llegar a representar 30, 40%. Desde un 20 hasta un 40% del restaurante, lo cual es un crecimiento incremental no menor. Asimismo, a estos restaurantes les damos herramientas de crecimiento. Por ejemplo, les damos la posibilidad de invertir en ads, que es un producto que hemos desarrollado en los últimos años. Hoy en día, millones de usuarios reciben estas recomendaciones gracias a los anuncios que le permitimos a los restaurantes generar. Esto que les permite tener más visibilidad, les permite tener un retorno sobre la inversión de ese dinero que ponen, llegar a más personas. Entonces, adicional a los ads, tenemos también herramientas de segmentación. Nosotros podemos hacer que el restaurante decida, oye, quiero montar esta promoción solamente a este segmento de usuarios. Ejemplo, un segmento de usuarios, usuarios Rappi Prime. En resumen, le damos, digamos, varias herramientas al restaurante para que pueda crecer y que él mismo decida, dependiendo de a qué público quiere ir o el apetito que tiene de riesgo, pues ir, digamos, avanzando y creciendo. Entonces, esa es la solución que le damos. Y en cuanto a la operación de ese restaurante, le aliviamos la parte logística en el sentido de que tú solamente cuando te entra un pedido es cuando interactúas con, digamos, con un repartidor y con un proceso de generar una orden y entrarla. Si tú tuvieras que hacer una operación delivery propia, tendrías que tener a alguien ahí parado afuera todo el rato, digamos, esperando una orden. Entonces, eso es un montón de ineficiencia, ¿no? Tener a alguien ahí esperando es un montón de ineficiencia. En Rappi nosotros logramos que el repartidor reciba órdenes de múltiples restaurantes, y no solamente restaurantes, sino de farmacias, ¿no? Porque al final el repartidor es multivertical. Y la manera como nosotros logramos que ese repartidor tenga una propuesta de valor increíble, tenga una ocupación alta, que era lo que acabamos de platicar en la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo se genera dos veces el sueldo mínimo? ¿Cómo genera tantos ingresos? Pues porque nosotros logramos que su ocupación sea la mayor posible. Es decir, que todo rato que esté conectado en Rappi, idealmente esté recibiendo pedido tras pedido tras pedido. Y eso se hace al consolidar varios comercios, se hace al consolidar varias tiendas, y eso es al final la ventaja que le damos al restaurante, porque solamente, cuando entre una orden, o entra un orden delivery, pues tiene que interactuar con eso y no tiene capacidad ociosa en la tienda.
Este nuevo modelo que lanzó Rappi, llamado Rappi Turbo Restaurantes, trabaja con marcas como McDonald's, KFC, Little Caesars, Mr. Beast, Taquearte y La Casa de Toño. Me llama la atención cómo algunas de estas marcas tienen delivery propio, pero aún así aprovechan las ventajas que les da la plataforma para llegar a más clientes más rápido. Continuamos con la entrevista para aprender más sobre el modelo de Quick Commerce de Rappi Turbo aplicado a Turbo Restaurantes.
Actualmente estoy trabajando en un producto nuevo que se llama Turbo Restaurantes Cata, donde estamos ofreciéndole al usuario la posibilidad de recibir un pedido de restaurantes en 10 minutos. Esta innovación es única ahorita en la región y nosotros, al ser los pioneros de Quick Commerce en pedidos de supermercados, pues hemos llevado esa tecnología a restaurantes. Ya tenemos 60 tiendas en México con esa tecnología, en marcas como Little Caesars, en marcas como La Casa de Toño, en marcas como McDonald's, en fin, o sea, marcas que tienen una operación increíble. Estamos logrando entregar pedidos de restaurantes en 10 minutos y eso al final es lo que me está, digamos, ocupando el día a día, porque nos estamos enfocando ahorita en escalar ese producto, más de 500 tiendas para los siguientes meses, porque queremos abarcar la mayor cantidad de zonas en Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara, donde queremos escalarlo en esas semanas. Entonces, ahorita el foco es ver de todas las, digamos, las tiendas que tenemos en el pipeline como potenciales candidatos para esto. ¿Cuáles son los potenciales candidatos? Pues obviamente marcas que tienen una buena operación y que están en la zona donde queremos lanzarlo. Entonces, ahorita nos estamos enfocando mucho en que se esté dando ese escalamiento comercial y, por otro lado, mucho por la operación de los pedidos que se están dando, ¿no? Si tú quieres al final generar una diferencia, que es lo que nosotros hacemos en Rappi, tiempos, y darle al usuario la posibilidad de que tenga una experiencia wow porque recibió un pedido en tan poco tiempo, pues ponemos esa responsabilidad encima y estamos revisando que realmente los pedidos estén siendo entregados. Y nos metemos mucho en el detalle de los casos donde no, cuando no se entrega en el tiempo prometido, cuando un pedido por algún motivo se canceló, se demoró, nos encanta meternos al detalle de cuál fue la causa a raíz de eso. Es algo que se está repitiendo, es algo que tenemos que generar una solución para ello, es algo que vale la pena prestar la atención. Entonces, revisar, o sea, tenemos dentro del proceso la política de revisar hasta casos de orden por orden. Que no te sorprenda que si un cliente hizo una llamada al call center o escribió algo en el chat, eso lo vamos a leer nosotros al día siguiente, porque ese es el nivel de pasión que debes tener sobre si estás introduciendo un producto nuevo donde tienes un componente de entregas en 10 minutos, que es una promesa no menor.
¿Consideras que los estándares del tiempo de entrega de los productos los ponen los consumidores o las mismas plataformas como ustedes, que, como mencionas, ¿no?, por mejorar la experiencia del cliente, pues ofrecen tiempos menores de entrega a los que a lo mejor te podrías haber imaginado?
Y sobre el tema de los tiempos que decías, dejando de lado Turbo, ¿no?, saquemos un poco Turbo Restaurantes de la conversación. Al final, los tiempos del restaurante van a depender también del restaurante, porque nosotros, cuando le enviamos una orden, ese restaurante la prepara en un tiempo determinado. Cuando nosotros nos damos cuenta que, imagínate, Cata, que tú tengas un restaurante, que tú cada vez preparas las órdenes con mayor celeridad, el tiempo estimado que tiene tu restaurante de cara al usuario a bajar. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, un restaurante no de tacos, sino de sushi, donde te demoras 45 minutos en preparar un pedido, pues el tiempo estimado que va a recibir un usuario de tu restaurante pues va a cambiar, porque claramente el tipo de comida que tienes hace que tengas un proceso más largo. Entonces, una de las razones principales que influyen en los tiempos que ve el usuario en tu restaurante depende de la operación del mismo. El otro componente también es si estamos en un momento de alta demanda o no, que también se actualiza en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, está lloviendo bastante en Ciudad de México y en ese momento, cuando llueve, lo que sucede es que muchos de los repartidores tienden a desconectarse, nosotros comenzamos a elevar un poco los tiempos o la promesa de tiempo, porque no vamos a poder cumplir con los tiempos usuales, dado que es mejor que los repartidores vayan a una velocidad menor, o al tener menos repartidores pues no hay capacidad suficiente. Entonces, los tiempos también se actualizan en tiempo real, no solamente por la capacidad de preparación del aliado, sino también porque podamos tener un momento de estrés en la operación. Nosotros tenemos una tecnología que en tiempo real lee en cada una de las zonas, en cada uno de los restaurantes, cuál es el nivel de, digamos, de saturación que podemos tener o el nivel de estrés, y todos los tiempos los actualizamos conforme a eso para tener una promesa acorde a lo que realmente está pasando en esa plaza específica.
Eugenio, yo quisiera regresar a Turbo a la conversación, si me permites, porque me parece que es una de las cosas que por las que destaca Rappi, es precisamente esta modalidad de Quick Commerce, ¿no? Que, digamos, ya era el estándar, la parte de las entregas, ya era el usuario esperaba que pues se le entregara en cierto tiempo, sobre todo esto que dices, ¿no? La comida. Y de repente irrumpe Rappi en el mercado con esta opción de Turbo en 2021 aquí en México, ahora con esta modalidad de Turbo Restaurantes en 2023 que se lanzó. Entonces, me gustaría conocer que nos cuentes cómo ha sido esta evolución precisamente de Rappi, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado desde el planteamiento inicial?
Sí, de acuerdo. Gracias por la pregunta. Bueno, Turbo nació en el 2021 y ahí la propuesta fue entregar en 10 minutos productos de conveniencia. Ese producto y esa vertical ha sido y es una de las que más crecimiento están teniendo. Para que tengas una idea, ha crecido 100% el año pasado, hemos expandido el servicio a Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla, y ya tenemos más de 50 dark stores. Entonces, este producto viene creciendo doble dígito, con una aceptación increíble, porque nos dimos cuenta que esta promesa de velocidad y esta promesa de una experiencia wow, pues ha calado muy bien con los usuarios, y eso es algo en lo cual vamos a ir invirtiendo y apostando sin duda. Lo que se hizo fue, dado los excelentes resultados que vimos en aceptación de los usuarios, fue plantearnos el reto de cómo logramos también llevar estos restaurantes, donde ahí no existe un dark store. En Turbo Restaurantes, nosotros montamos la operación de Turbo dentro del mismo restaurante con el aliado. No es que se crea una nueva tienda, no es que se tiene que abrir una nueva sede, nada. Entonces, ahí, ¿cuál fue el secreto? Primero, que utilizamos la misma tecnología de asignación de órdenes que tiene Turbo, el cual permite que nosotros sepamos dónde se va a generar un pedido y en qué tienda, y mandar un repartidor para que esté ahí disponible. ¿Eso qué significa? Que cuando tú generas un orden de Turbo Restaurantes, ya hay un repartidor ahí esperando al restaurante para que saque el pedido. Entonces, todo ese tiempo en buscar al repartidor, que el repartidor se acerque a la tienda y todo, lo estamos haciendo desde antes. Eso es el primer punto importante. En segundo lugar, elegimos restaurantes que operan increíble. O sea, la operación de McDonald's, por ejemplo, la operación de Casa Toño, Little Caesars, estas tiendas, estas marcas que te da como unos ejemplos, tienen una operación espectacular. Entonces, en verdad nosotros ahí aprendemos de su operación y simplemente conectamos toda esta capacidad logística que tenemos con restaurantes que operan de forma increíble, que pueden tener el producto listo en menos de 5 minutos. Entonces, es ahí donde se juntan esas dos cosas. Y la tercera es, nosotros tenemos radios de entrega acotados. ¿Qué quiere decir eso? Que en las tiendas Turbo específicamente, el repartidor no va a recorrer 5 kilómetros para dejar un pedido, sino que recorre una distancia menor, lo cual le permite llegar más rápido, pero también ser más productivo. ¿Ser más productivo cómo? Si tú solamente tienes un trayecto de 5 minutos del restaurante que hace el usuario como máximo, pues regresas más pronto al punto de origen y puedes hacer más pedidos por hora. Entonces, la propuesta del repartidor para un modelo como en un modelo como Turbo es: voy a hacer más pedidos por hora. Eso es, al final es Turbo, ¿no? No hay nada más que esos tres puntos que te he dicho para que se dé esa magia de poder entregarlo en 10 minutos al usuario.
¿Tu tecnología como Rappi se sincroniza con la de los restaurantes? ¿O aquí cómo funciona un poquito esta parte? Y de alguna manera, ¿qué también le aportan al restaurante? No sé si le dan una cierta data, ¿no? De decirle, oye, estamos revisando que pues tú lanzaste este producto a lo mejor a nivel cadena, pero pues en la zona en la que estás, la verdad es que siguen prefiriendo la hamburguesa tradicional, así es que ni le eches ganas en la otra, ¿no? Porque la otra está en alguna otra zona.
De acuerdo. No, Catala, el beneficio que le damos al restaurante que quiere ser parte de Turbo es crecimiento. Si tú ves las órdenes de estos restaurantes que están participando en Turbo, pues crecen entre un 20 y un 40% luego el mes 2, ¿no? Entonces, crecimiento es el beneficio principal para ellos. En segundo lugar, visibilidad. Si tú estás en una zona donde estas tiendas tienen cobertura, vas a ver en el home de la app, vas a ver dentro de las primeras posiciones de la vertical de restaurantes, la comunicación de que ahora Turbo está en tu zona y puedes pedir de estas tiendas específicas. Entonces, crecimiento y visibilidad de la marca son los beneficios. Y en cuanto a lo que comentas de sincronización, o sea, nosotros, como decíamos, decimos dónde va a entrar una orden y tenemos ahí un repartidor listo, pero el restaurante ni bien recibe la orden, tiene el compromiso de prepararla en 5 minutos o menos. Ahora, ¿cómo logra eso el restaurante? Primero, es un restaurante que opera muy bien, lo que hablamos, pero también hay algunos casos donde el restaurante decide obviar algunos productos en su tienda Turbo. Entonces, puede ser que a lo mejor un producto que tomaba mucho tiempo preparar, lo saca del menú durante los primeros meses de operación de Turbo hasta que se sienta cómodo que lo pueda lograr. Por eso es que puede ser de que hay algunos productos que no encuentres en Turbo y sí en la tienda normal, porque con el objetivo de preservar el tiempo, el restaurante los quita. Ahora, en cuanto a la cantidad de productos, nosotros, claro, data, la marca de Rappi recibe un montón de data siempre, eso es parte de nuestra propuesta también para ellos, pero la misma data nos dice que no es bueno restringir. Si tú tienes, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo de las hamburguesas, si tú tienes 5 hamburguesas y 5 variedades, es mejor siempre darle al usuario más posibilidad de dirección, más posibilidad de personalizarlo. Tú en Rappi puedes personalizar si la quieres con queso, sin queso, sin eso. Pues, entonces, digamos, variedad y personalización son dos cosas que funcionan. Entonces, ir en contra de eso restringiendo, pues no necesariamente es algo que vemos que funciona. Entonces, siempre nuestra recomendación al Leo va a ser, pues trata de ofrecer, de tener todos los productos que tengas en el menú, trata de tenerlos todos con fotos, trata de generar la posibilidad de personalización si aplica, porque al final el usuario responde muy bien a eso, ¿no? El usuario le encanta tener muchas marcas en las cuales elegir, personalizar sus productos y sobre eso el resultado es una mejor conversión a compra. No, la tecnología, o sea, es el componente principal, ¿no? Desde el inicio del proceso, imagínate cuando un repartidor registra como repartidor, ahí no solamente nos apalancamos en la tecnología para recabar documentos y seguir un proceso de registro normal, sino tenemos un proceso apalancado de tecnología que reconoce el rostro de la persona para saber si realmente la cuenta es de Catalina o no es de Catalina. Nos apalancamos en tecnología para hacerle un seguimiento a la orden, es decir, dónde está yendo el repartidor, si realmente el repartidor dejó la orden en la casa, si el repartidor realmente fue al restaurante, cuál es la posición del repartidor para saber cuál es el pedido idóneo para asignarle. Esa parte es fundamental. En una cadena logística con millones de órdenes como la de Rappi, lo más importante es saber cuál es el repartidor óptimo para el pedido que está haciendo el usuario. Y acá voy a profundizar un poco más. Por ejemplo, si el usuario está haciendo un pedido turbo, lo más óptimo es mandarle una orden al rapitendero que está más cerca a la tienda para que llegue más rápido. Obvio. Si tú estás haciendo un pedido súper que tiene, no sé, 300 SKUs, nosotros lo más idóneo es enviarle esa orden a la flota de autos que tenemos para que el pedido te llegue increíble, porque nosotros entregamos súper en auto con una experiencia espectacular. Entonces, esta tecnología nos permite saber de los diferentes tipos de vehículos que tenemos, carro, moto, bicicleta, y los diferentes niveles de rapitenderos que tenemos, un rapitendero diamante, plata, bronce, en fin, cuál es el repartidor idóneo para este tipo de pedidos y cuál es la posición de ese rapitendero en ese momento para saber, por ejemplo, en la lista de autos, cuál es el auto que va a permitir que al asignar el pedido a él, pues tu pedido llegue en el menor tiempo posible. Ahora, de cara al restaurante, lo que decías también es muy importante. El restaurante opera con un portal de Rappi o con una integración directa y apenas la orden entra, nosotros le estamos dando visibilidad de cuál es el pedido que tiene que preparar, cuáles son los comentarios del usuario. Luego, este restaurante tiene acceso a reportes de venta, reportes de reclamos, toda la información la compartimos en la mayor medida porque al final la tecnología es la que permite que se dé un mejor servicio. O sea, si tú le das también esa información al aliado, le das la información al repartidor sobre las preferencias del usuario, que no quiere que suba, que lo deja abajo, en fin, todas esas cosas se conectan con tecnología, como dices, y permite que el servicio sea cada vez mejor. Entonces, para mí, lo que dijo Cata también de data, ¿no? ¿Cómo aprovechamos estos datos para entender comportamientos anómalos? No, mira, en este restaurante específico estamos viendo que hay una mayor incidencia de reclamos o en este tipo de pedidos, o en esas franjas horarias, o en este tipo de situaciones, y es ahí donde nosotros nos metemos al detalle a entender por qué y plantear una solución.
Nos queda muy claro lo de la tecnología, pero sabemos que hay cosas que quedan fuera de la tecnología. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tiene Rappi en cuanto a la última milla? Y un poquito, obviamente no nos vas a dar la receta secreta, pero un poquito cómo los han ido sorteando. Yo me podría imaginar, pues lo que comentabas, ¿no? De acortar el radio en donde puede ser la entrega, ¿no? A lo mejor si tenía una dark store un poquito más grande que me abarcaba más, bueno, pues entonces ahora me voy con unas más pequeñas, ¿no? Como para poder estar ahí diseminado, porque cuando fuimos al recorrido nos decían que la primera que abrieron aquí en la Ciudad de México, pues la vieron de una dimensión, pero fue tan exitoso que dijeron, no, pues este lugar nos queda muy pequeño, necesitamos ya una más grande, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos de esta última milla que, pues, la verdad es el dolor de todo mundo y, pues, es un poquito como la joya de la corona, ¿no?
Sí, entonces, en retos de última milla, por ejemplo, en retos de turbo conveniencia, definitivamente es seguir encontrando ciudades donde hay una cantidad de órdenes suficiente como para que el modelo funcione, ¿no? Si tú quieres, estuvimos platicando de una lista de 5 o 6 ciudades donde estábamos pensando, donde ya teníamos presencia y estábamos buscando escalar el modelo. ¿Cuál es el reto hacia adelante? Pues seguir creciendo para que la densidad de órdenes en ciudades adicionales te permita que este modelo funcione, porque si tú no tienes una masa crítica de volumen, es muy difícil que un modelo como Turbo Tienda de Conveniencia o Turbo Restaurante funcione. Entonces, volumen definitivamente es un reto si tú quieres, Catalina, escalar este producto a las 120 ciudades donde estábamos y a todas las zonas. O sea, definitivamente volumen es un reto. ¿Por qué? Porque si no, los repartidores no van a tener esa propuesta de valor que te decíamos, donde, oye, ¿sabes qué? Me cae pedido tras pedido, tras pedido, termino, termino, hago un montón de lana cuando yo a casa estoy contento. Si no hay volumen, eso no se va a dar, ¿no? Y también si no hay volumen, pues a lo mejor el retorno de la inversión sobre una tienda que estás poniendo en una ciudad un poco alejada, pues ese retorno no va a ser tan rápido, ¿no? Entonces, para mí volumen es el primero y el principal, en verdad, ¿no? Tú quieres estar en un plan de crecimiento en tiendas. El otro reto también es trabajar muy bien de la mano con, en el caso de Turbo Restaurantes, con los restaurantes, para que la operación del restaurante cumpla los SLAs o la promesa de tiempo que le estamos dando al usuario. Muchas veces nos topamos con algunas marcas que les cuestan algunos productos específicos cumplir con la promesa de entrega, o que cuando se les junta la demanda de la venta presencial con la venta de libre, pues es muy complejo eso, ¿no? Imagínate un domingo, tienes todo el salón lleno y te entran 20 pedidos de delivery y los tienes que hacer en 5 minutos, pues vamos, o sea, no, la gente que está en la cocina no se convierte en pulpo de la noche a la mañana, y esos son retos puntuales que hay que abordar. Entonces, ahí te diría que la operación también de nuestros aliados, porque Rappi no tiene una cadena logística, salvo el caso de Turbo Supermercados o Turbo Conveniencia, pero en Turbo Restaurantes la cadena logística depende de otros, no depende solo de nosotros. No es un dark store propio donde sacamos pedidos de McDonald's. Dependemos mucho de la colaboración y el trabajo que tenemos con nuestros aliados. Entonces, ese sería para mí el reto número uno, ¿no? Lograr tener una operación muy engranada con ellos, saber anticipar los problemas que se están dando y buscar soluciones en conjunto. Y yo creo que el tercer reto es cómo mejoramos la tecnología. Siempre la tecnología tiene oportunidad de mejorar, siempre hay eficiencias que se pueden lograr. Entonces, ¿cómo hacemos que los repartidores puedan hacer más pedidos recorriendo menos? ¿O cómo podemos aumentar la utilización de los repartidores? Ese siempre va a ser un reto para nosotros, porque de esa manera logramos que la propuesta de valor que tienen ellos sea la mejor y que genere más ingresos para su familia. Yo creo que esos serían los tres retos que veo más críticos de cara a este año, Cata.
Y seguramente en 2024 van a poder avanzar sobre estos retos, ya sea para mitigarlos un poco o seguir perfeccionando, por ejemplo, su tecnología. Pero más allá de esos, de esas acciones que naturalmente van a hacer, no sé si, Eugenio, nos puedas dar como un adelanto de lo que quizá podemos esperar de Rappi en 2024. Por ejemplo, que Rappi Turbo Restaurantes llegue a más ciudades de México, o quizá, lo veo poco viable porque ya de por sí son bastante rápidos, pero bajaron más los tiempos de Rappi Turbo, de delivery, o quizá se van a consolidar más en este brazo fintech que tienen ahorita actualmente. Cuéntanos un poquito qué es lo que planeaste para este 24.
Sí, entonces nos imaginamos que Turbo Restaurantes va a representar el 10% del total de las ventas de restaurantes de Rappi en México. No nos imaginamos, sino estamos trabajando para que ese servicio esté presente no solamente en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sino también en Querétaro, sino también en Puebla, sino también en Mérida, y llegar a la mayor cantidad de plazas posibles. Nos imaginamos 500 tiendas o más operando con ese modelo en los siguientes 6 meses. Entonces, estamos invirtiendo y vamos a escalar este producto que hemos visto que hemos logrado que funcione y que tiene una gran aceptación con los usuarios. Entonces, el trabajo va a ser incansable para lograr escalar esto rápido. Y en cuanto a tiempo, creo que el reto, más que bajar la promesa de valor, va a ser los casos donde no se cumplió por algún motivo sean cada vez menores. Eso para mí va a ser el foco, porque, como decíamos, ¿no? Estos retos que tenemos de momentos puntuales donde a lo mejor no tenemos a los repartidores ahí o que pasan en el restaurante, tenemos que reducirlos al mínimo para que el usuario confíe de que si hace un pedido por Turbo, pues la promesa se va a cumplir. Para mí esa es prioridad absoluta, y solamente se hace trabajando de la mano con los restaurantes, revisando muy bien los problemas cuando se dan, es decir, metiéndote al detalle los pedidos. Se resuelve visitando tú mismo personalmente con tu equipo las tiendas, viviendo la operación en carne y hueso y no a 10.000 pies de altura viendo reportes gerenciales, así no funciona. Entonces, con ese, digamos, foco y espíritu es cómo se resuelven los problemas.
Definitivamente la tecnología llegó para quedarse y cada vez las empresas nos sorprenden más con el grado de innovación que tienen para ser más eficientes. Y si bien en este mundo donde todos tenemos urgencia de todo, creo que esos 10 minutos de entrega de productos tanto de farmacia como de lo que podemos encontrar prácticamente en la tienda de la esquina parecen un regalo y pues hacen la diferencia. Ahora con Rappi Turbo Restaurantes el beneficio es mayor para el consumidor en cuanto a tiempos y pues no olvidemos que esto también representa mejoras para los aliados de Rappi, como un incremento de 20% en sus ventas y pues la oportunidad de modificar sus procesos para preparar los alimentos más rápido, incluso conocer las áreas de oportunidad para hacer cambios en beneficio de la operación y para dar una mayor satisfacción al cliente, que es lo que todos están buscando actualmente. Y si quieren conocer cómo se hacen las entregas en una dark store de la plataforma, pues los invito a leer Rappi Turbo, radiografía de la entrega en 10 minutos en thelogisticsworld.com.
Excelente, Cata. Muchas gracias por la recomendación. A mí me llama la atención el nivel de importancia que ha tomado el delivery como canal de venta. Saber, como nos mencionaba Eugenio, que puede llegar a representar desde un 20% hasta un 40% de las ventas, por ejemplo, en un restaurante, pues creo que pone las cosas en perspectiva, sobre todo desde los aspectos de logística y tiempos de entrega. O también, por ejemplo, saber que se pueden aprovechar estas plataformas para minimizar la capacidad ociosa en los negocios, lo cual, pues claramente es algo que suma mucho a estas empresas.
Bueno, pues gracias por habernos escuchado hasta aquí y los esperamos dentro de 15 días con un nuevo episodio.
Ya sea que nos sigan en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music.
Y recuerden que también ya estamos en iHeartRadio y claro, en play.thelogisticsworld.com.
Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar nuestras temporadas anteriores y les recordamos que estamos en LinkedIn como Ilse Maubert Roura y Catalina Martínez Quintero. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.